mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 de este jueves 18 de febrero contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda mucho tiempo hasta la 1:30 para acompañarte a través del 103.6 de la FM, COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde vamos a retransmitir, como es habitual, el domingo desde las 5:45 el Mérida Granada B, con la narración de Nono Saavedra, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @copemérida, en Instagram, en Facebook, y anota la cuenta que hemos creado para la Semana Santa de Mérida, @pasionenmérida. Como siempre, lo primero es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Ya han comenzado, 6 meses después, los vuelos desde el aeropuerto de Badajoz con origen y destino Extremadura. Fabián Vázquez.
Un poco antes de las 9:10 de la mañana, sin incidencias y tal y como estaba previsto, aterrizado en el aeropuerto de Badajoz el primer avión procedente desde Barcelona con 42 pasajeros, algo que para la compañía Air Nostrum es un éxito rotundo, puesto que nunca habían tenido tanta afluencia en su primer vuelo. Avión que ha sido bautizado con 2 cañones de agua que suministraban 2 camiones de bombero y que lucía en sus 2 costados el lema "Volvemos a Extremadura". Poco después despegaba dirección Madrid con 18 pasajeros, otra aeronave a las 9:55 y a las 13:55, en poco más de 50 minutos, despegará de Badajoz otro avión destino Barcelona con un 100% de ocupación.
Vamos, como si hubiese venido la Roja de Sudáfrica, ¿no?
Exactamente.
Con la Copa del Mundo. Crecen en 2015 las exportaciones extremeñas.
Lo hacen un 4,3% durante el año 2015 hasta alcanzar los 1.720 millones de euros, según ha publicado el Instituto de Estadística de Extremadura. En cuanto a las importaciones, alcanzaron los 1.044 millones de euros. Solo en diciembre, las exportaciones extremeñas crecieron un 9,2%.
A las 2:10 actualizamos la información y, como siempre, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, pues nueva jornada de frío, y esto tras la lluvia que desde ayer por la noche recorrió toda la provincia de Badajoz. Hoy tenemos cielos nubosos, había alguna probabilidad de precipitación débil, pero cada vez será menor conforme vaya pasando el día. En cuanto a los termómetros, hemos amanecido con 2 grados y alcanzaremos de máxima hoy los 12 en la capital extremeña. Pasan de la 1 del mediodía. Hacemos una pausa y entramos en materia en la mañana.
La Carbonería presenta las primeras jornadas gastronómicas de la CAF. ¿Has probado alguna vez el tataki de jabalí, el ragut de venao, el arroz con liebre? Todo esto y más del 15 de febrero al 15 de marzo. Prueba la mejor selección de productos cinegéticos de Extremadura. Primeras jornadas gastronómicas de la caza en la Carbonería. Información y reservas 924-3029-83.
Restaurante La Milanesa ofrece a sus clientes una cocina mediterránea donde predomina la gran variedad de arroces, ensaladas y carnes a la brasa. Ven a degustar su jornada gastronómica de la casquería, con gran variedad de platos durante todo el mes de febrero. Restaurante La Milanesa. Ven a conocernos en Avenida de la Libertad 51, en Mérida, junto a la estación de autobuses. Teléfono de reserva 924-3711-23. La Milanesa.
Gasóleos de a domicilio Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-3783-45. Gasóleos a domicilio Vía de la Plata.
Comienzan los días extras en Citroën. Extra equipados, extraordinarios. Citroën CLC por 9.600 euros. C3 por 9.600 euros. Con regalo de navegador. Y del 5 al 20 de febrero liquidamos nuestro stock kilómetro cero a precios sin competencia. Ven a vernos a Motore Meritense y José Borreguero Pino, concesionarios oficiales Citroën para Mérida, Don Benito y comarcas. Citroën.
Bueno, si lo sigues en Twitter y en Facebook, arroba Cope Mérida, ya podrás ver las fechas y la programación del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino que organiza el Instituto de Educación Secundaria Santa Eulalia de Mérida. Comenzará el lunes 11 de abril con las Tesmoforias de Aristófanes a través y gracias al grupo Comos de Valencia. Le seguirá el martes 12 de abril a Sinaria de Plauto, de Teatro Balbo, del Puerto de Santa María, unos clásicos en nuestro Festival Grecolatino. El miércoles tendremos a Los Siete contra Tebas de Esquilo, de Albis Teatro, de Morón de la Frontera, a Ular Aria de Plauto, del grupo Aedo de Madrid, y cerrará el jueves 14 de abril, Electra de Sófocles de Paródos, Teatro de Talarrubias. La verdad es que este año viene un montón de grupos de fuera, nos alegra ver, descubrir, disfrutar año tras año del teatro grecolatino y de cómo miles de jóvenes de todo el país vienen a la capital de Extremadura a vivir y a disfrutar de nuestra esencia grecolatina, nuestro teatro romano. Pedro Blas Vadillo es el delegado municipal de Semana Santa. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes y perdón porque había quedado antes con vosotros, pero estaba con la gincana escolar que hay en la escuela, en la piscina de la Argentina.
Bueno, no pasa nada, va bien la gincana, ¿no?
Ya han terminado hoy, mañana es los demás colegios.
Bueno, eso está bien, que los chavales hagan deporte y que utilicen las instalaciones deportivas de nuestra ciudad. Bueno, Pedro, estamos en plena cuaresma, las hermandades y cofradías de la ciudad no paran. Nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter que hemos creado solo para la Semana Santa de Mérida, @pasionenmérida, estamos dando buena cuenta de los ensayos, de los actos cuaresmales que tiene cada hermandad y encima con la noticia municipal de que se aumenta el presupuesto. Bueno, más bien que se aumenta, que hay un presupuesto ya asignado fijo para la Semana Santa 2016.
Vamos a ver, realmente presupuesto ha habido siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que este año hay una partida presupuestaria propia para Semana Santa, es decir, que la Semana Santa aparece en el presupuesto, que ese dinero no lo vamos a gastar en Semana Santa. No hace falta de traerlo de ninguna otra partida presupuestaria.
¿Y esa partida de este año es mayor?
Sí, son 60.000. El año pasado el acuerdo de Junta de Gobierno, porque se fue a través de un acuerdo de Junta de Gobierno, fueron 35.000.
Por lo que, sobre todo para que se enteren, mi madre que está ahora mismo en casa haciendo la comida, Pedro, eso quiere decir que antes aprobaban partidas presupuestarias en juntas de gobierno que habría que sacar, no sabemos de dónde, y que ahora se fija un dinero concreto que el ayuntamiento otorga a esta festividad.
Eso es, vamos, que se saca de dónde, no, hombre, se saca del presupuesto y son modificaciones presupuestarias que se hacen habitualmente a lo largo del año,
¿no? O sea que estos 60.000 euros estarán en el presupuesto municipal 2016.
En efecto, vienen con nombres y apellidos, como yo digo, Semana Santa, y esos 60.000 euros van a ese concepto.
El dinero, evidentemente, se reparte entre las cofradías y hermandades, en lo que comúnmente hemos llamado subvención. Habitual para ayudar a las hermandades a desarrollar su labor diaria. Yo no sé si el ayuntamiento tiene previsto hacer algo más o invertir algún dinero más en algo que vayamos a ver físicamente en las calles de la capital extremeña esta Semana Santa.
Realmente, más allá de la subvención, es lo que nosotros hemos hecho es sentarnos con la Junta de Cofradías y ver las necesidades para que la Semana Santa vaya más poco a poco. Hemos empezado ya. Hoy se ha firmado en intervención, tiene el visto bueno por parte de intervención, lo que es la restauración del Cristo del Prendimiento, de la cofradía del Prendimiento.
De la Paz.
Que tiene su sede en La Paz. Y también hay un par de tallas más que se le va a hacer una limpieza.
Uh-huh. Y se va a destinar parte de ese dinero a esa restauración.
Claro, desde el gobierno de Ángel Calle se comenzó con la tradición de que anualmente por lo menos una talla se restauraba. Nosotros hemos querido continuar.
Pero eso está bien.
Y bueno, se ayuda también en lo que son bandas de música, todo lo que implica que salga para adelante la Semana Santa lo mejor posible.
Ayer, no sé si pudiste echar un vistazo, planteamos en las redes sociales una encuesta a los seguidores de la cadena COPE, de arroba pasión en Mérida, si creían que deberíamos recuperar una de los que fue en muy poco espacio de tiempo una seña de identidad, que era el juicio de Caifás, que lleva años sin realizarse por falta de subvención y de dinero, porque era un evento que costaba un dinero, ¿no? Yo no sé si el ayuntamiento se plantea recuperarlo a medio o largo plazo.
No voy a adelantar nada, pero estamos trabajando no en recuperar en sí mismo el juicio de Caifás, porque después de hablar con la Junta de Cofradías y con la hermandad, cofradía infantil, llegamos a la conclusión de que el juicio de Caifás como tal no ha existido ni existió. Entonces, bueno, va a haber algo nuevo, diferente, y que esperemos que guste mucho, porque tiene mucho trabajo detrás, con un gran escritor detrás que ha hecho los textos, y bueno, trabajando en ello estamos. Queremos que salga para esta Semana Santa.
Bueno, o sea que lo anunciará el ayuntamiento en breve.
Sí.
Pues estaremos pendientes de ese anuncio, que evidentemente...
Esperemos que pueda salir para esta Semana Santa.
Que viene a sumar un poco a las actividades que ya se realizan, ¿no?
Eso es. Sí, sí.
Bueno, pues estaremos pendientes, evidentemente, de ese acto que se va a presentar en breve y que viene a sumar a la Semana Santa de Mérida. Que ya lo último que te iba a preguntar, Pedro, hablaremos cuando se acerque más a la Semana Santa, es que evidentemente este año ya no vamos a recibir el título de interés turístico internacional, porque hay que corregir algunos aspectos. Yo no sé si se ha marcado el delegado de Semana Santa alguna fecha para decir, a ver si antes de esta fecha lo conseguimos.
El problema es que nos hace falta dinero, porque lo que nos pide el ministerio, bueno, se había entendido que se cubría con una promoción que se había hecho con Ciudades Patrimonio, pero el ministerio no lo ve correcto. Es decir, tenemos que hacer acciones de promoción exterior concretas de nuestra Semana Santa a nivel internacional. Entonces, bueno, eso conlleva dinero, y desde el minuto uno estamos trabajando junto con la cofradía, junto con la Junta de Cofradía, para lo antes posible completar el expediente.
Bueno, pues estaremos pendientes de cuáles son las vías que va a utilizar la Junta de Cofradías y el Ayuntamiento para esa promoción internacional. Pedro Blas Vadillo, gracias por atendernos en directo a la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, nos vamos a ir hasta la isla. Ahí está nuestra compañera Celia Lafuente, porque se ha presentado esta mañana la Farinato, que va a tener lugar este sábado desde la mañana, con actividades para los peques, hasta el mediodía, a las 3, que empezarán ya los adultos, esos guerreros, a disfrutar de una de las pruebas más originales, diferentes, combativas, duras, de cuantas se realizan a nivel deportivo en nuestro país, por segundo año en la capital extremeña. A ver dónde está Celia. Hola, Celia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Mira, aquí me encuentro en la orillita del río Guadiana, viendo cómo están montando ya estas Farinato Race, que pretende ser un éxito, y para ello vamos a hablar con su director, con Rubén Morán. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos hemos encontrado el río un poco seco para esta prueba, pero creo que tenéis un plan B, además, bastante exitoso.
De hecho, nadie sabe que el río lo hemos secado nosotros. Tenemos a 8 personas de un pueblecito de por aquí cerca, con toallas de Portugal, reteniendo el agua, y bueno, a lo mejor el día de la prueba lo soltamos. Estamos valorándolo.
Bueno, ya en serio, el río está seco. Bueno, ya sabéis el problemita que ha habido con el camalote. Nos habéis contado también que os habéis puesto en contacto con Confederación. No ha sido posible, ¿no?, que os abriesen las compuertas.
No, en principio está previsto que abran compuertas el día 28. Tampoco pretendíamos que las abrieran.
Muy buenas tardes, Paco. Mira, aquí me encuentro en la orillita del río Guadiana, viendo cómo están montando ya estas Farinato Race, que pretende ser un éxito. Y para ello vamos a hablar con su director, con Rubén Morán. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos hemos encontrado el río un poco seco para esta prueba, pero creo que tenéis un plan B, además, bastante exitoso.
De hecho, nadie sabe que el río lo hemos secado nosotros. Tenemos a 8 personas de un pueblecito de por aquí cerca, con toallas de Portugal, reteniendo el agua, y bueno, a lo mejor el día de la prueba lo soltamos. Estamos valorándolo.
Bueno, ya en serio, el río está seco. Bueno, ya sabéis el problemita que ha habido con el camalote. Nos habéis contado también que os habéis puesto en contacto con Confederación. No ha sido posible, ¿no?, que os abriesen las compuertas.
No, en principio está previsto que abran compuertas el día 28. Tampoco pretendíamos que las abrieran porque a lo mejor el incremento del caudal no se puede controlar y generamos algún daño. Al final le vamos a sacar partido a lo que hay debajo del agua, que está aquí, que es el barro. Vamos a basar una prueba en el barro, en el lodo y bueno, en el disfrute.
El año pasado hubo unos 900 participantes. ¿Cómo se presenta la prueba esta edición?
Bueno, estamos rozando los 1.600 y bueno, con un 34% de participación femenina, no quiero decir nada. Ha incrementado también la participación infantil, la participación de fuera, muchos de Mérida, pero muchísima gente de fuera.
Rubén, son 13 pruebas más o menos las que se realizan en el entorno nacional. ¿Cuál es la diferencia del resto, esta de Mérida? ¿Por qué esos 1.600, 1.700 participantes?
Encaja perfectamente con la historia que vendemos. Vendemos una historia de piedra, de defensa del territorio, pues al final de patrimonio. Y Mérida encaja perfectamente en nuestra esencia, que es esa identidad y esa defensa del territorio, basándonos en guerras y en historia.
Estamos viendo por aquí algunos de los obstáculos que están descargando desde los camiones. Cuéntanos cuál es a lo mejor alguno de los sitios más bonitos para ver estas pruebas para los espectadores de Mérida.
Tenemos el Puente Romano, que en el entorno del Puente Romano vamos a colocar los más espectaculares, alambradas, un obstáculo de tubos que tenemos, que de hecho si te das la vuelta ves el barro de la anterior carrera porque no lo limpiamos y bueno, al final creo que están repartidos. Si invitamos a venir aquí a la zona del ferial porque vamos a tener actividad para niños, hay una pequeña fiesta de cadena 100, al final aquí hay actividad y aquí es interesante estar también.
Bueno, Rubén, espero que las altas temperaturas que tenemos estos días bajen un poquito de cara al fin de semana. No sé si eso va a mejorar la prueba, es beneficioso. ¿Cómo lo ves tú, el plan temperatura para hacer esta prueba?
Hoy hace frío, está haciendo fresquito. Creemos que a la hora de la tarde pues estará más agradable e interesará más esa temperatura para la prueba. Y lo que no queremos es que llueva, porque al final la gente no viene a ver. Y lo que nos interesa también es que haya mucho público para que sea la prueba más espectacular, como fue el año pasado.
Bueno, Paco, pues así, hasta aquí. Yo creo que tú y yo nos deberíamos apuntar, ¿eh? Estamos todavía a tiempo porque yo creo que hasta hoy nos podemos apuntar.
Bueno, de hecho, tú vas a correr conmigo, me has dicho antes. Y Paco está invitado el otro día.
Pues ya sabes, Paco, estamos invitados. Yo creo que deberíamos correr esta prueba tan bonita de obstáculos que se va a llevar a cabo en Mérida el sábado. Os esperamos en la Farina Torreis. Un saludo, adiós.
Yo la voy a hacer por libre, a mi manera.
Farinato, sábado, desde la mañana hasta la tarde, la isla abarrotada de esta prueba tan original que vamos a disfrutar y que Cadena 100 es la emisora oficial. Vamos a saludar a Pedro Espirosa. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Pedro, ha abierto ya el plazo de inscripción para la 12ª ruta senderista Peñas Blancas, que es un éxito cada año y que en esta ocasión va a tener lugar el próximo domingo 6 de marzo.
Pues sí, así es. Normalmente la celebramos siempre el primer domingo de marzo. Este año coincide con el día 6, el domingo 16. Tenemos prevista la participación de un máximo de 1.200 senderistas procedentes de toda Extremadura e incluso de otras comunidades. Y hasta el momento, pues, en los años anteriores, pues, podemos hablar de que la ruta ha sido un verdadero éxito, tanto de participación como de público asistente, etcétera.
Una ruta de 18 kilómetros en el entorno de la Zarza, una de las rutas senderistas más populares de cuantas se celebran en toda la comarca. Y hay que inscribirse. ¿Cómo hay que hacerlo, Pedro?
Pues solamente se pueden inscribir todas aquellas personas que quieran, que lo deseen, por internet. En la página web del club, que es
www.sendezarza.es,
ahí encontrarán un formulario que una vez cumplimentado se envía, lo recibe la organización y los participantes deben hacer la inscripción paralelamente pues en una cuenta que tenemos abierta en Caja Almendralejo, a nombre del club de senderismo Peñas Blancas.
Pues muy fácil, sendezarza.es, inscribes, abonas el pago de la tasa, 18 kilómetros, la ruta de senderismo Peñas Blancas, una de las más populares, 18 kilómetros para disfrutar en el entorno de la Zarza. Cuando se acerque la fecha te volvemos a dar un toque, Pedro, un abrazo.
Pues muchas gracias, nos vemos.
Gracias a ti, gracias.
Adiós.
Abrimos a nuestro túnel de vestuarios como todas las semanas con la actualidad del Mérida Asociación Deportiva.
En la mañana de COPE nos metemos en nuestro túnel de vestuarios con el Mérida Asociación Deportiva.
Espacio patrocinado por Gasóleos a Domicilio, Vía de la Plata.
Pedro Conde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que estoy pensando yo, Pedro, que como tiene de bajas el medio de, el medio del campo emeritense, que si te ha dicho ya Antonio Gómez que va a jugar de medio centro. Yo qué sé, es por innovar.
No, bueno, sí, la verdad es que tenemos varias bajas, a ver cómo lo compaginamos, pero no, yo espero seguir jugando delantero.
Bueno, ¿cómo está tu nariz, por cierto?
Bien, la nariz bien. Estuve el otro día en el otorrino y me dijo la verdad que me quería ver dentro de un par de meses y medio, tres meses. Es decir, casi para cuando terminamos la liga. Porque me hizo un tag y vio que la tenía regular. No me quiso decir, vamos, claramente que la tenía como para operar, pero sí, me la dijo que la tenía desviada y había líneas de fractura, la verdad.
Vamos, que no pinta bien eso.
No pinta bien.
Y esto a la hora de jugar, no, incluso hasta psicológicamente, ¿no te influye a la hora de pegar un testarazo con la cabeza al balón o...?
Pues no, la verdad que ni en los entrenamientos ni en los partidos me ha influido y no creo que me influya. Más rota, peor no se me va a poner, creo yo.
Ya, hombre, es un... La verdad que estar así no está bien, ¿no? Sabemos de tu ímpetu y eso evidentemente a cualquier aficionado le alegra, ¿no? Pero no deja de ser un problema de salud y eso hay que solucionarlo, ¿no? Pero vamos.
No, bueno, ya, pero nos esperaremos y si el otorrino me ha dicho que en dos meses y medio o tres me quiere ver, pues es especialista y le haremos caso.
Bueno, pues estaremos pendientes. Evidentemente lo que queremos es que estés bien. Oye, Pedro, nos decía el otro día Aitor, aquí en este programa, que en Cartagena pagasteis también el cansancio que tiene el equipo del tute de kilómetros que os estáis metiendo de punta a punta de España, ¿no? Y tampoco os da mucho más tiempo a descansar, porque es que encima tenéis a uno de los equipos, a mi juicio, que mejor juegan en este grupo de Segunda División B, que es el Granada B, el domingo.
Sí, a un filial, y siempre ya sabemos cómo son los filiales, y además este filial es... de los mejorcitos que hay en la categoría, no solo en este grupo, sino en los cuatro. Y bueno, sí, la verdad que siempre esos kilómetros y ese cansancio, pues se nota, ¿no? Es lo mismo llegar a un partido que tú estás entrenando durante la semana para intentar mejorar y hacer las cosas bien en el partido, que meterte en mitad de semana un partido a Vigo. Está claro que influye, pero bueno, nosotros trabajamos para esto y nos pagan por ello y tenemos que intentar rendir lo máximo que se pueda y creo que lo que estamos haciendo.
¿Cómo está la moral del vestuario, Pedro?
Bien, pues la verdad que bien, la moral bien. Físicamente pues intentando recuperar, descansar lo que tenemos de tiempo para descansar y ya está, pero bueno, moralmente bien. Sabemos que el partido pasado pues bueno, fue un partido complicado, fue un partido en el que no salieron las cosas, un caray no poder, pero bueno, mientras el equipo salga a competir como estos últimos partidos hemos estado saliendo y queremos conseguir los tres puntos, está claro que, como siempre he dicho, van a llegar los resultados.
Con esa actitud es una maravilla. ¿Seguís yendo a entrenar a Calamonte?
Sí, llevamos toda la semana yendo a Calamonte a entrenar.
Vaya. Bueno, esto evidentemente hay que criticarlo. Ojo, como está el terreno de juego del Diocles y el del Romano tiene también una pinta muy regulera y eso para un profesional no es nada bueno.
Bueno, no, está claro que siempre se ha dicho que un campo malo provoca muchas lesiones y no solo que no trabajas bien los aspectos tácticos del juego y no trabajas bien los entrenamientos, no mejoras bien, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos, esto es lo que tenemos, y siempre he dicho que no tenemos que poner pero. El campo al principio de temporada nuestro ya se vio como estaba y no nos ganaba nadie aquí en casa, así que no tenemos que buscar excusas, tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo y ese es el único camino que yo conozco. No pensar en el campo ni pensar dónde entrenamos. La verdad que lo que tenemos que hacer es seguir como estamos y trabajar como lo estamos haciendo, que seguro que llegan los resultados.
Pues seguro, eso seguro. Oye, la Farinato no la haces el sábado, ¿no?
¿Cómo?
La Farinato Race, ¿sabes lo que es?
Ah, sí, sé lo que es, pero que va, hombre. Que va, ni mucho menos. La haremos el domingo.
Vosotros la haréis el domingo.
El domingo por la tarde a las 5 de la tarde contra Granada.
Y ahí estaremos para vivirlo junto a vosotros y apoyaros. Pedro, un abrazo.
Muy bien, un abrazo para ustedes también.
No. Soy Paco Vadillo, Manolo Tirado ha estado en el control. Mañana te espero a las 12:30. Buena tarde, adiós.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción. Los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 18 de febrero al 5 de marzo y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa. Renueva tu hogar ahora por mucho menos.
En Mérida, Avenida Reina Sofía 8, frente al Centro Comercial El Foro. Y en Cáceres, Avenida Juan Pablo II, 135, Carretera de Mérida.
La Carbonería presenta las primeras jornadas gastronómicas de la caza. ¿Has probado alguna vez el tataki de jabalí, el rabut de venado, el arroz con liebre? Todo esto y más del 15 de febrero al 15 de marzo. Prueba la mejor selección de productos cinegéticos de Extremadura. Primeras jornadas gastronómicas de la caza en La Carbonería. Información y reservas 924 3022.